que estamos sorteando los 1000 días del adelantado y bajo libertad condicionada, dos libros de el escritor, científico del CONICET y doctor en medicina Jorge Colombo, que está en este momento en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Sí, todo bien, hoy mejor que otros días pasados, me refiero climáticamente, ¿no?
Sí, estamos todos así, la verdad que por suerte podemos respirar un poco.
Sí, así es, sí.
Jorge, contanos un poco qué es lo que uno se puede encontrar al leer los 1000 días del adelantado, que es este libro de cuentos que estamos sorteando el día de hoy.
Bueno, es un libro, como vos decís, de cuentos. Algunos son breves, otros más extensos, un par de ellos, como el de los 1000 días del adelantado en sí y la memoria de las cosas. Son dos cuentos que, de alguna manera, se plantea un vínculo fantástico, digamos, entre lo que es la historia conocida y cierta narrativa de ficción. Establecer puentes, digamos, entre lo actual y lo pasado, ¿no? Que es una constante, en realidad, en todo el libro, ¿no? Enfocado desde distintos ángulos de las historias particulares, ¿no?
¿Cuáles son los elementos
fantásticos?
¿Cuáles son los elementos fantásticos que uno puede encontrar en alguno de los cuentos tuyos?
Bueno, mirá, sobre todo es esta noción de puentes. Uno a diario intenta incorporar elementos a la construcción de la realidad, ¿no? Digamos que la realidad es una construcción dinámica y muy personal, hay muchas interpretaciones de ella. Así que la división o la separación entre lo ficcional y lo real, objetivamente, más que nada está dado por el propósito del autor de incorporar elementos que son conscientemente, digamos, no reales a los elementos objetivos de la historia. En este caso, se trata, digamos, de los 1000 días del adelantado, una presentación de la vista desde adentro, digamos así, de lo que fue la primera fundación, la llamada primera fundación por Pedro de Mendoza.
Claro, exactamente.
El vínculo también con la de Juan de Garay. Digamos, esos puentes a través del tiempo son tal vez los elementos de ficción más trascendentes, ¿no? También está, por ejemplo, yo, Matías Dorrego, que es una historia en primera persona, intenta de alguna manera revivir esos instantes finales de Dorrego. Digamos, es una recreación de elementos históricos con una visión que a veces incorpora visiones o filosóficas nuevas, ¿no?
Y tengo una consulta. Veo que en la contratapa del libro habla de que todo tiene como espacio común el barrio de San Telmo.
¿Puedes hablar un poco más fuerte? No sé por qué razón los escucho un poco distantes.
Sí, a ver, ¿me escuchas mejor?
Ahora sí, sí.
Sí, te preguntaba porque leía en la contratapa del libro que esto sucedía en el barrio de San Telmo, que tenía así también como hilo conductor de las historias como espacio común, ¿no? Y notaba esto de poner los elementos fantásticos en los hechos históricos. Es distinto, por ejemplo, el planteo de una ucronía. Vos no planteás hechos que sucedieron distintos de los históricos, sino que en el relato de los históricos pones elementos fantásticos.
Correcto, sí, sí. Digamos, esta es una presencia, digamos, del personaje en general, que intenta de alguna manera recrear lo que se nos ha pasado como elementos o observaciones históricas, científicas, digamos así, u objetivas, por otras en los cuales se vive, digamos, las dimensiones de los eventos a que hace relato la historia, ¿no? Esto sigue con los libros de Jorge Ferrari, ¿no? De un porteño en la colonia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?
Claro, tienen ese matiz.
Históricos para trasladarse, digamos así, a épocas pasadas y y revivir o generar incluso instancias nuevas, pero esas son abiertamente ficticias, ¿no?
Claro, comprendo. Y es muy distinto el perfil, digamos, de este libro de ficción, si bien tiene estos elementos históricos, es muy distinto al género o a lo que planteas en Bajo Libertad Condicionada. Contanos algo sobre este libro.
Sí, bueno, mira, en la contratapa del libro de los mil días del adelantado,
¿sí?,
hay un comentario de Vicente Batista sí, sobre el libro. Y arranca con un subtítulo del libro.
Sí, que dice, casi todo es cuento, lo demás es historia.
Lo demás es historia, correcto, sí. Digamos que la proporción de ambos es variable, pero en general obviamente predomina lo ficcional. En los mil días del adelantado hay una variedad, digamos, de situaciones, de eventos, como lo que les comentaba de Dorrego, o
claro,
lo del pasaje Giufra. Digamos, es tomar elementos de la historia y reconstruirlos con una vivencia personal, particular, que le agregue, digamos, una cierta dosis de ficción a lo que es la realidad diaria de nuestro Buenos Aires, ¿no?
La idea de sumergirse también en ese mítico Buenos Aires que está un poco más lejos de nosotros, pero más cerca de la imaginación.
Sí. En general creo que toda la creatividad o la literatura o el arte que le incorpore elementos a la realidad urbanística de Buenos Aires la hace obviamente no solamente culturalmente más rica, sino emocionalmente más rica,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Sí.
La acerca más a la vivencia nuestra, ¿no?
Claro. Además, digamos, le da dimensiones nuevas, ¿no?, al ciudadano, digamos, no solamente la dimensión que dan las estructuras urbanas, ¿no?
Sí, también salir de la estructura de la racionalidad, digamos.
Una estructura urbana que pasa por una historia, digamos, una historia que puede ser contada de diversas maneras, tanto desde lo histórico como desde lo ficcional, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya te digo, este libro que intenta de alguna manera incorporar, por ejemplo, en la memoria de las cosas, hay un elemento físico que pasa, digamos, a manos distintas y van sucediendo, digamos, historias distintas, en el cual el objeto es el depositario de una memoria que se traslada, ¿no?
Claro,
y así transcurre, digamos, incluso desde San Martín hasta la época moderna, ¿no? Un personaje que va adquiere, digamos, ese elemento que lo encuentra en una casa de antigüedades y que ya tiene un contenido histórico supuesto, pero que va incorporando nuevos contenidos históricos a medida que pasa el tiempo y pasa de mano, ¿no?
Claro, por supuesto.
Jorge, y ya metiéndonos un poco con el otro libro que estamos sorteando hoy, que es Bajo Libertad Condicionada, que no es un libro de ficción, sino que tiene que ver más con tu faceta científica, digamos. Vos acá estás planteando que los seres humanos, como pregunta, digamos, puede ser que no tengamos una libertad total como creemos tener. ¿Cómo es esto?
Sí, precisamente ese es lo último que acabas de decir, ¿no? Yo creo que vivimos con una noción probablemente errónea de lo que son nuestros límites, y en tanto límites no existe libertad absoluta. El énfasis está colocado en dos o tres puntos en este libro. Uno, nuestra naturaleza neurobiológica, que nos pone, digamos, estructuras que limitan capacidad de procesamiento, como cualquier otra estructura neurobiológica de otros seres, ¿no? Mm-hmm. Pero, obviamente, con una capacidad o una grados de libertad mucho mayores, a lo cual le agrega nuestra capacidad tecnológica y científica, que multiplica esa capacidad o ese espectro de grado de libertad, porque nosotros percibimos la realidad en base a nuestros sensores, nuestros sentidos. Esos sentidos tienen a su vez limitaciones, digamos, no percibimos cualquier longitud de onda, por ejemplo, ¿no?
Ni cualquier rango de sonido tampoco.
¿Perdón?
Ni cualquier rango de sonido tampoco.
Ni sonido tampoco, ni tampoco, digamos, de presión al tacto.
Claro.
Y además, el otro elemento es el emocional, ¿no? Que tiñen nuestras percepciones y nuestras respuestas a esas percepciones. Así que el libro de alguna manera intenta colocarnos en que nuestra creatividad colectiva, digamos, la que sucede como comunidad de nuestra especie, digo.
Claro, como cultura
no
global.
Es accesible a lo individual, digamos, esa inteligencia de especie no es incorporable a una medida individual.
No tenemos memoria racial, digamos.
Claro, digamos que la capacidad con la inteligencia colectiva, la que se da a través de la ciencia o de las artes, son expresiones colectivas, digamos, y que no necesariamente están indicando que nuestra capacidad individual es
Exacto.
absoluta
sí.
o tiene límites muy más amplios. Digamos, el ir más allá de los límites que está haciendo nuestra especie, no equivale a los límites que tenemos individualmente. Ese es el punto central, ¿no?
Y tengo una pregunta respecto a eso. Esto que hemos hecho como cultura, como especie, sí. como sociedad, de construir y adaptar el entorno a nosotros, crear herramientas, por ejemplo, que aumentan nuestra capacidad de procesamiento, las computadoras.
Sí, sí, sí.
¿No nos hacen, al mismo tiempo que nos dan herramientas para logros mayores, que no podemos individualmente, no nos hacen también tremendamente dependientes?
Sí, digamos, la tecnología ha modificado en muchos aspectos nuestra comodidad con el medio ambiente, y al hacerlo, digamos, hemos bajado las defensas en muchos sectores, ¿no?
Claro.
Digamos, se llega a ver un corte de luz y estamos con graves problemas.
Ya lo hemos vivido.
¿Es cierto que sí?
Sí.
Sí. Así que, digamos, por ejemplo, el tema ese de la corriente eléctrica, digo, nos da un ejemplo de hasta dónde estamos condicionados por la incorporación tecnológica.
Claro.
De todos modos, esta incorporación tecnológica, como la informática, yo soy de los que creen de que, digamos, no resuelven el tema de la llamada globalización, sino que tal vez profundice la segmentación, porque
sí,
hay muchas comunidades que no tienen acceso sea a la corriente eléctrica o a Internet. Solamente el 30% y pico a nivel mundial tiene penetración Internet.
Sí.
Digamos, hay vastas mayorías, subgrupos, que no acceden a estos logros de la tecnología.
Y eso,
y su cultura está mucho más próxima a culturas, digamos, pretecnológicas incluso.
Claro, exacto. Esto crea una nueva estratificación en las sociedades y en la especie.
Absolutamente. Hay encuestas muy interesantes, incluso sobre temas sociales como el número de hijos por familia,
sí,
por grupo familiar,
sí.
Encuestas donde, por ejemplo, en Nigeria la respuesta son 9 hijos, ¿cuántos querrían tener, no? Mientras
claro.
que en China o en países europeos hablan de 1 o 2, lo
pero
cual
lo interesante es también esta tema
de los mayores,
claro,
cada vez menos digamos contenido, ¿no?
Pero no solo eso, esto habla de los grados de libertad,
claro.
también de tu libro. O sea,
sí.
¿pueden elegir cuántos hijos tener?
Ah,
ese es otro tema también.
Sí, sí. Bueno, en China tengo entendido que ahora en ciertos grupos lo permiten tener hasta 2.
Claro.
Con lo cual es todo un número muy grande.
Sí, es un 100% más.
Sí.
Es un montón.
Sí, más en una población tan sí. numerosa, ¿no?
Bueno,
Pero bueno, el libro trata entonces sobre este concepto de que nuestras libertades las tenemos que incluso ganar, digamos,
sí.
Y ahí es donde viene un tema socioeconómico, y es que es la marginalidad, por ejemplo.
Y el acceso a las oportunidades.
El acceso a grados de libertad cultural,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Por limitar el acceso a la tecnología, digamos, aplicada a la calidad de vida, por ejemplo.
No, y eso ya de base. Eso ya de base. O sea, si no tenés acceso a la educación, no vas a tener acceso a decisiones en el futuro, no vas a tener herramientas de decisión.
Sí.
Así que, bueno, achica mucho el espacio.
Sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por el contacto. Quedaron planteados un poco cada uno de los libros que estamos sorteando entre los oyentes el día de hoy. Así que seguramente vamos a volver a retomar el contacto con vos cuando tengas alguna novedad. ¿Estás trabajando sobre algún libro nuevo?
Bueno, precisamente uno que probablemente tenga por título Los Monos Sabios, que trata sobre estos temas, ¿no?, de globalización o segmentación, ¿no?, a nivel general, planetario, ¿no? Así que, digamos, es un ensayo, no es ficción este libro, ¿no? Pero el agradecido, bueno, soy yo por esta oportunidad de comentarles estos libros. Y quedo a su disposición.
Perfecto, Jorge. Seguramente cuando salga este libro de Los Monos Sabios estaremos retomando el contacto con vos. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Chao.